Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos a ver, Macarena Olona, que ha venido esplendorosa este verano, ni que parece que no hubiera crisis en España realmente. Hay muchos asuntos que comentar. Bienvenida. Y entramos rápidamente en materia. Yo, después del confinamiento y tal, me he vuelto muy bueno, reparto juego. Sí. Me hago que pregunten, dejo que pregunten los demás y tal, aunque mejor obvio, pero yo me porto y tal. Así que solo tengo dos preguntas básicas. La primera. Ha salido una nueva ley. Usted es abogada del Estado. La ley de memoria democrática que llaman, a mi juicio, es liquidar toda la Constitución, el derecho de gentes, los derechos básicos que desde la Escuela de Salamanca están trabajados en todo el, digamos, las legislaciones españolas de todos los tiempos, por supuesto a partir de la primera Constitución de Cádiz. Aquí ya no hay libertad de opinión, aquí no hay libertad de información, aquí no hay libertad de conciencia. Leí un tuit suyo de la cruz no se toca. La cruz es lo último, la cruz es el símbolo. Antes está, que además es verdad que había otro tuit previo de Abascal de hace un mes o dos. Dice, no, la gente cree que acaba en Franco. No, detrás de Franco viene el rey, la Constitución y la cruz será lo último. Bueno, por si acaso falla el rey, ya están pensando en volar la cruz. ¿Cómo ven? Porque ayer, debo decir que me decepcionó, es verdad que faltaba usted, que no le dieron la palabra cuando tenía así al vicepresidente bolivariano, ¿no? Ya disfrazado de matón caraqueño. Bien, pero ¿por qué todas las preguntas de la oposición fueron de carácter económico? Y no ante una ley. Es verdad que no ha llegado al Parlamento, pero es que la ley, las leyes ahora se hacen para la televisión. Luego llegan o no llegan, luego se cortan o no cortan, luego hay leyes de acompañamiento, es decir, eso lo sabe usted mejor que yo. ¿Por qué no se le da la importancia que tiene una ley que en la práctica priva de derechos? Primero, a la igualdad de los españoles, porque media España queda fuera de la ley, para siempre además, por el pasado y por el futuro. Y luego, ¿por qué nos privan de los derechos básicos, incluso preconstitucionales, como el derecho a la libertad de conciencia y a la libre opinión, que también van a poner una fiscala, la fiscala Baltasara, según se dice, la fiscala Baltasara, que va a decir lo que podemos decir, pensar y opinar sobre el pasado, el presente y el futuro? ¿Por qué ayer no entraron los tres partidos de la oposición, pero a saco con eso?
Don Federico, muy buenos días. En primer lugar, al resto de contertulios, estoy tremendamente feliz de estar de nuevo y además aquí en persona. Esta es nuestra normalidad, no la nueva normalidad de este gobierno socialcomunista. Y os doy las gracias por todos estos meses que habéis estado al frente haciendo lo imposible para mantener una voz limpia, libre y muy clara, don Federico. Este verano promovimos un hashtag en el mes de agosto, salvo que tenga usted una cuenta B, creo que no utiliza Twitter a nivel personal.
Nunca, ni Twitter,
el hashtag
ni Facebook, ni nada.
Era Federico Vuelve, porque vaya mes de agosto que hemos tenido. Con este gobierno socialcomunista, los ataques a las libertades y a nuestro Estado de Derecho se suceden día a día. Don Federico, me ha mencionado muchísimas cuestiones, así que solo pido un poquito de tiempo para intentar concretar.
Pero legal, porque estoy seguro de que usted, cuando haya visto, cuando viera a Carmen Calvo, se le irían erizando los vellos, como dicen las folclóricas, del Código Civil, del Penal y del Mercantil, porque es que es una enmienda a la totalidad.
Pero es algo que me sucede habitualmente, pero cuando tengo a todo el gobierno, o sea, no lo hago exclusivamente con la señora Calvo, porque ayer el indigno Marlaska, o sea, cometió una infamia, lo ha comentado usted antes, esta misma mañana. En primer lugar, nosotros, con ocasión de la pregunta que formuló Iván a la vicepresidenta primera, desde luego denunciamos que con la que está cayendo en España, con las necesidades reales de los españoles, este gobierno socialcomunista sigue con su avance totalitario de imponer su agenda ideológica. La oposición tiene un plazo determinado para formular preguntas orales al gobierno, don Federico, y esta es la razón por la que ayer lo que hicimos fue deducir las preguntas que habíamos registrado dentro del plazo reglamentario. Desde luego, Vox es firme y contundente cuando denuncia la ley ideológica de Zapatero, que se aprobó, como bien sabéis, en el año 2007, que fue un ataque frontal a la concordia, a la transición y a la que han seguido otras normas, Federico, don Federico, que esto es importante también desgranarlo, que aunque no tienen rango legal, la han desarrollado a nivel inferior, a nivel reglamentario, mediante órdenes, reales decretos, para ganar a través de las leyes y a través de la normativa, una guerra que perdieron en el campo de batalla. Porque eso es lo que pretenden, rebobinar nuestra historia para reescribir una historia que no es la real. A partir de aquí, el anteproyecto de ley de memoria democrática, porque ahora le ponen un nuevo adjetivo, que, don Federico, si uno ve las leyes equivalentes que se han aprobado a nivel autonómico, por ejemplo, en 2017 la ley andaluza se denomina de memoria histórica y democrática. En Cantabria hay un proyecto de ley en tramitación en el Parlamento cántabro que se denomina con esa misma singlatura. Supone un avance más, aunque hay algunas cosas que recoge que ya estaban aprobadas en ese desarrollo reglamentario inferior al de la ley de 2007. Pero incorpora un avance de este sectarismo ideológico cuyo paradigma es el comunismo y extrema izquierda que representa el vicepresidente Iglesias y Podemos, que está en el poder gracias a la ignominia y a la falta de escrúpulos de este partido socialista, que no es socialista sino que es sanchista. En la medida en que avanza mucho más en ese totalitarismo, don Federico, y lo que hace es incorporar vía disposición legislativa del gobierno lo que ya había registrado el Partido Socialista en la pasada legislatura, breve legislatura, vía proposición de ley. ¿Avances cuáles son? Declarar la nulidad de todas las sanciones y condenas que se hubieran impuesto durante el periodo de la dictadura y la posterior época del franquismo. Implementar, como usted ha bien dicho, una fiscalía especial del pensamiento, don Federico.
Y en el Supremo.
Y en el Supremo. Una fiscalía que no va a hacer de fiscal, va a hacer de historiador. Pero es que además, historiador no objetivo, don Federico, sino evidentemente al servicio de este gobierno socialcomunista que, repito, pretende reescribir la historia y romper una concordia que nuestros antepasados, que mis antepasados, desde luego cerraron unas heridas sangrantes con mucha dignidad y con mucho sacrificio. Y pretenden derogar la ley de amnistía de 1977, don Federico, y resquebrajar la legitimidad que tiene nuestra Constitución española, que ese fue el verdadero punto final y la verdadera legitimidad democrática de la que hoy estamos disfrutando 40 años después. Don Federico, usted mencionaba un tuit que puse nada más saberse la ignominia expresada por la señora Calvo de que iban a expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos y que iban a estudiar el derribo de la cruz,
bueno,
del Valle de los Caídos.
Dijo una cosa que sin duda es una hipertrofia de sus capacidades. Dijo que iba a reflexionar.
Efectivamente.
Si reflexionara, le estallaría la cabeza. Yo dije que ante una cruz lo único que cabe es la genuflexión o no. La reflexión no. O sea, una cruz o la aceptas o no la aceptas. Es la historia de España. ¿No te gusta? Pues vete al cementerio civil. Pero convertir un cementerio religioso con 28.000 cadáveres en un cementerio civil porque se le ponen los ovarios. Bueno, yo es que estaba atónito cuando lo oía.
Así me quedé yo. Y lo que hice fue retuitear un tuit que puse en octubre de 2019, don Federico, porque en octubre de 2019, o sea, no solamente hace dos meses, es que hace casi un año, el presidente Santiago Abascal, en un mitin que dimos en Vista Alegre, lo expresó claramente, y yo lo hago mío, pero por plena convicción, no por disciplina. La profanación de la tumba del general Franco era la excusa. El verdadero objetivo era reescribir la historia, reventar la reconciliación entre los españoles y derrocar la monarquía. Y la cruz era el siguiente objetivo. Sí. En 2018, Podemos, hoy en el gobierno, pidió derribar la cruz del Valle de los Caídos. Y hoy este gobierno socialcomunista, que está absolutamente rendido a los postulados de la izquierda más radical, es en lo que está avanzando. Está absolutamente alejado de las necesidades reales de los españoles. Pero al punto legal, don Federico, este anteproyecto, le anuncio que una vez que, porque se aprobará, eso es indudable, porque tienen la mayoría socialcomunista y la están utilizando totalitariamente en el Congreso de los Diputados, la vamos a recurrir, como hemos presentado una proposición de ley de derogación de la ley de 2007 de Zapatero. Eso ya está registrado en el Congreso y lo debatiremos a instancia del Grupo Parlamentario Vox, como hemos debatido esta pasada semana, la proposición de ley que también registramos de ilegalización de los partidos políticos en España que tienen en común un denominador, y es el odio hacia la unidad de la nación española. una previsión que democracias muy consolidadas como es la nuestra, en el caso de Alemania, la ley fundamental de Bonn, Portugal, Italia, lo tienen incorporado a su ordenamiento jurídico, don Federico, porque es que a todas luces es evidente que no se puede dar cabida en el espectro parlamentario y político a quienes pretenden reventar nuestra democracia desde el corazón de las instituciones y con dinero público del Estado, que ahí tenemos al señor Esteban, que lleva mamando de la teta del Estado en el Congreso de los Diputados 16 años, don Federico. ¿Para qué? Precisamente para quebrantar la unidad española. Igualmente hemos promovido iniciativas en todos los parlamentos autonómicos para combatir esas leyes equivalentes. Y haremos lo mismo, don Federico, recurriendo ante el Tribunal Constitucional. Yo, si me permite, aquí hay unas claras vulneraciones por la información que se ha proporcionado el anteproyecto de ley que se ha aprobado en este Consejo de Ministros. Vulneración de los derechos fundamentales que se reconoce en nuestra Constitución, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad ideológica. Pero hay otra vulneración fundamental que no se ha mencionado, ¿cuál es? La jurisdicción exclusiva que garantiza el artículo 117 de nuestra Constitución española, por cuya virtud, para que se reconozcan unas víctimas, hay que declarar unos victimarios. Y eso es competencia exclusiva de nuestros juzgados y tribunales, por mandato jurisdiccional. Pero es que esta batalla, don Federico, yo ya la he librado. La he librado en el País Vasco, donde el gobierno vasco, a impulso de H. Bildu, aprobó una infame ley para el reconocimiento de las supuestas víctimas de torturas sistemáticas, porque así se decía, por parte de la Guardia Civil en el País Vasco, al servicio de una idea: legitimar la acción sangrienta de ETA, introduciendo una concepción de que existía un Estado torturador frente al cual tuvieron que alzarse los valientes gudaris para hacerle frente. De esa manera se implementa la equidistancia. Pues ¿sabe quién nos ha traicionado, don Federico? El Tribunal Constitucional. Hace escasamente un mes. Porque el recurso de inconstitucionalidad que se interpuso frente a esa ignominia ha sido fallado en sentido desestimatorio por parte del Tribunal Constitucional, que se ha puesto también una postura equidistante. Ahora tiene que fallar el recurso que interpusimos Vox y el Partido Popular de manera conjunta, don Federico, para hacer frente a esta ignominia. Estoy esperando a ver qué es lo que van a hacer, porque se tienen que dar cuenta lo que tenemos enfrente, que es que nuestra democracia se desangra y se nos está escapando la libertad entre los dedos. Y tenemos enfrente a quienes no tienen ningún tipo de escrúpulo para saltar todos y cada uno de los contrapoderes del Estado para precisamente dar un poder absoluto al poder ejecutivo. Es un cambio de régimen.
Bueno, eso que venimos diciendo, hay gente que no lo veía. Chico, con que se lea la ley, a nada que sepan. Bueno, usted ha explicado muy bien, además, lo de la jurisdicción, que eso a mí se me escapa porque no es mi área, pero es verdad. Es decir, pero bueno, tendrá que haber una denuncia de un criminal para establecer una víctima. Hoy hay un artículo que recomiendo de nuevo, de Miguel Platón. ¿Qué pasa con las víctimas del otro bando? Las víctimas del otro bando, por ejemplo, en Barcelona, eran quemados en hornos industriales por Escorza, que era el jefe de los torturadores de la CNT-FAI, por supuesto, respaldado por Companys. Los quemaban en hornos industriales, lo tiraban en pozos de minas, no se sabe dónde están. Hay miles de desaparecidos, solo en la ciudad de Barcelona hay miles. Mataron a 8.000 en 14 días.
Es un genocidio, porque además,
eso de verdad,
como legalmente está regulado el concepto de genocidio, es la mayor persecución religiosa en menos tiempo.
Sí, señor.
Que supera a la Revolución Francesa y al martirologio romano.
No,
porque
yo,
muy pocos meses
se quedó en nada al lado de Barcelona.
La cifra sí. No la recuerdo.
La fiscalía habrá que denunciarlo, ¿no?
Bueno,
ellos dicen de que ya eso se resolvió en la época franquista.
Déjame decir una cosa. Hay un precedente que, porque esto es una ley garzonita. Hace un mes. Publicó la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Baltasara, publicó una nota en la que autorizaba a Argentina a procesar a Martín Villa, que como es muy burro y es muy mayor y no se ve que no tiene una familia, que le dice, tú quieto, tú no, que vas a reconocer la tía petarda esta. Autorizó a Argentina a juzgar supuestos crímenes del franquismo, una tía petarda cuya corrupción es pública y notoria. Bueno, es objeto de mofa y befa, pero lo procesó, ojo. Y lo puede condenar, porque eso pasa por ir a declarar ante un tribunal espurio. ¿Quién hizo esa nota? Donde introducía el concepto de que los paradigmas memoriales, nuevos paradigmas memoriales, dice el analfabeto de Baltasar Garzón, íntimo de la Kirchner. Y cuando habla Carmen Calvo, claro, de homologar nuestra democracia, que no estaba homologada. Entonces, ¿qué pintamos en la Unión Europea? Pero esta es una historia terrible, porque Garzón, cuando empieza él por su cuenta, y está en su página web, cuando quería ser premio Nobel y esas cosas, él empieza a procesar a Pinochet y luego va por Franco. Y entonces las víctimas que no han tenido, porque además no ha habido exhumaciones, muchas familias no quisieron y se dejó tal cual de paracuellos, hacen una querella que estaba vivo, Franco estaba muerto, pero Carrillo estaba vivo, por los crímenes de paracuellos, en los que indudablemente tiene una responsabilidad. El juez puede establecer qué parte, si total, parcial, pero responsabilidad indudable. Bien, él y el fiscal Navajas dicen que por supuesto que no se acepta, y el fiscal Navajas dice que ¿cómo se pueden comparar? Hombre, claro que no se pueden comparar. No hay en el bando nacional nada comparable a la masacre de Paracuellos, pero con un par, y lo rechazan, y además ataca a los que presentan la denuncia diciendo que esto es Garzón, que qué mala fe. Mala fe la tuya. Bueno, es decir, que esto viene, como decía, de la Ley de Memoria Histórica y del trabajo incesante de Baltasar Garzón.
De hecho, los argumentos con los que la exposición de motivos del anteproyecto defiende que se investiguen delitos amnistiados son los mismos que utilizaba Baltasar Garzón en aquellos autos de 2005-2006,
sí, señor,
que luego combatió en aquel escrito tan recordado de Javier Zaragoza.
Sí, señor. Que ahí estuvo muy bien.
Hombre, lo del filo,
porque
teniendo,
además es implacable, le falta decir y tienes que ir a la cárcel, donde debió al final.
Mira lo del fiscal, yo tengo aquí a una ilustre jurista. Es decir, que haya un fiscal especial, que tendrá, supongo, categoría de fiscal de sala del Supremo,
sí, lo
dedicado.
Dice expresamente, fiscal de sala,
claro,
especial.
Dedicado,
o sea, en la práctica es un tribunal especial.
Claro, es recuperar el concepto de Inquisición, ¿no? Es decir, claro, tú escribirás este libro, entonces dirán de que es un libro que va contra la memoria histórica, ¿no? Entonces,
claro,
bueno, yo decía hoy, irónicamente, en mi artículo, que habrá que publicar la lista de libros prohibidos para que en clase podamos utilizarlos, ¿no? Es decir, o los permitidos en el BOE. Digo, porque, claro, es que si no, y el Neil Obstadt.
Venga, a hacer preguntas más incómodas, que yo veo que ha vuelto de vacaciones en una forma macarena.
Una pregunta informativa a la señora diputada. A ver, veo que viene con ganas para la moción de censura que anunciaron antes del verano, pues seguro que nos puede concretar más o menos en qué fecha van a presentar la iniciativa.
El candidato,
estamos, y parece
todos,
que sí que va a ser el señor Abascal, eso parece que no hay ninguna duda. Y bueno, ya que también hace un par de días publicábamos que la dirección del Partido Popular se inclina por votar de manera negativa, me gustaría que lo valorase, ya que está aquí con nosotros.
Bien, don Joaquín, nosotros en el mes de julio, a través del presidente Abascal, anunciamos que durante el mes de septiembre presentaríamos una moción de censura. Y en eso estamos, cumpliendo nuestra palabra. La moción de censura se va a presentar en el mes de septiembre. El escrito está, por supuesto, terminado. Tengo que decir que no es una cuestión de dificultad, porque en nuestra historia de democracia reciente se han registrado, como bien sabéis, 4 mociones de censura. La más extensa ha tenido 5 folios. Y fue precisamente la de Podemos contra Mariano Rajoy. O sea, quiero decir que
fue muy bonita, porque sobre todo cuando defendía a la señora al señor. Porque la defendió Irene Montero.
La defendió
¿Qué
Irene
momento?
Montero,
¿Qué
mira, Federico, y es algo tremendo. Porque sabéis que en el debate de una moción de censura hay 2 momentos estelares. El primero, la presentación de la moción propiamente por parte de uno de los diputados firmantes. Y el segundo, el momento en el que interviene el candidato a la presidencia, que tiene que haber aceptado. Como bien decías, Irene Montero es quien presentó la moción de censura, y al candidato, que era el señor Pablo Iglesias. Irene Montero, su intervención fueron 2 horas y casi 5 minutos. El señor Pablo Iglesias, 16 minutos. Dios mío, o sea, esto sí nos da una, nos sí da
dice,
un
va,
impulso.
Yo esto el servicio, que se encarga el servicio.
Algo tremendo. Entonces, Joaquín, como te estaba comentando, la moción se va a registrar en el mes de septiembre, tal y como indicamos, y frente a las voces, y por desgracia, la primera, la del señor Teodoro García Egea, que tan pronto se anunció por el presidente Abascal, salieron públicamente a rechazar esta iniciativa diciendo que era una moción contra el Partido Popular y específicamente contra el señor Casado, tengo que negarlo, como lo estamos negando reiteradamente desde ese primer momento. La moción de censura es un instrumento constitucional para exigir la responsabilidad política del gobierno. Y lo que nosotros sostenemos es que no hay ningún gobierno en democracia en los últimos 80 años que haya atesorado más motivos que este para que se exija su responsabilidad política. Nosotros no estamos en el Congreso de los Diputados ni en el escenario político para hacer matemáticas, para hacer números. Eso se dedica a los matemáticos. Estamos para hacer política. Un mes antes de anunciar la moción de censura, ya indicó el presidente Abascal desde la tribuna de oradores que el Partido Popular debía mover ficha, porque le correspondía como primera fuerza de oposición. No lo hizo. Hemos asumido la responsabilidad. Durante todo este mes de agosto, lo que yo puedo asegurarles es que hemos estado trabajando muy intensamente en las calles y en el despacho para tenerlo todo preparado en el mes de septiembre. tomar el pulso a la ciudadanía y ver cuáles son las necesidades reales, que están muy distantes de esos aplausos pagados que escuchamos en el Congreso y en la Moncloa cuando aparece el señor Sánchez. En cuanto al candidato, hemos intentado encontrar un candidato de consenso, porque también dijimos desde el primer momento que no había ningún interés en Vox en protagonizar esta moción de censura, con lo cual...
¿No tendrían que haberlo intentado antes? Es decir, si realmente se buscaba un candidato de consenso, encontrar un candidato de consenso y entonces anunciar y intentar que otros partidos, grandes o pequeños, o asociaciones civiles o lo que sea, digamos, dieran un respaldo. Yo creo que era imposible encontrarlo. Eso es una opinión. Y creo que al final, yo lo he dicho, ojalá no hubieran presentado la moción de censura, porque todos los días presentan una moción de censura, que eso es el Parlamento, y a ustedes, dentro de los márgenes que les permite el reglamento, lo hacen bien, y además si está la calle, etcétera, ¿no? Pero en fin, el caso es que tiene que ser Abascal, y yo creo que eso va a ser una moción de censura que a lo mejor les va a salir bien contra el PP, porque como el PP, bueno, es que además, como Cayetán ha dicho, que eso sería una abstención, que no se podía votar que no a la moción, inmediatamente salió, le pegó un huesazo a Pablo Casado y Pablo Casado, no, nos inclinamos por el no, hasta que Cayetana diga que no. Bien, pero claro, eso es lo que va a dejar mal, porque yo no sé cómo estaremos en un mes, tarda un mes más o menos los trámites, 40 días o...
Pues, don Federico, no, lo único menos que establece el reglamento...
Lo que diga.
De discrecionalidad de la presidenta.
El único límite temporal obligatorio es que desde que se registra la moción, que será en el mes de septiembre, tienen que pasar 5 días hasta que se inicie el debate. Pero no es obligatorio que ese debate se inicie a los 5 días, con lo cual queda a disposición de la mesa del Congreso y muy singularmente de la presidenta Batet, con lo cual queda a disposición de Pedro Sánchez, el momento exacto en el que se debata la moción de censura. Don Federico, nosotros no estamos pensando en un rédito. ¿En qué rédito político nos va a proporcionar
esta iniciativa parlamentaria? Ser el partido de la oposición, por dejación de funciones del Partido Popular. Es evidente que ese rédito, a nada que lo hagan bien, si los otros lo siguen tan mal, haciendo tan mal, lo van a tener. Eso, Joaquín, lo sabe usted, lo sé yo, lo sabe Joaquín, lo sabe este señor que tiene 3 títulos. O sea, es más, lo sabe Carmen Calvo, que no sabe lo que acaba de decir de ustedes.
No.
¿Quiere escucharlo?
Sí. Ay, qué barbaridad.
Mire lo que acaba de decir.
Yo me reúno como ministra de Relaciones con las Cortes con todos los grupos parlamentarios, menos con Vox, porque Vox se ha declarado literalmente en rebeldía. En fin, las imputaciones que le hace a este gobierno son impropias de una democracia, pero propias del fascismo organizado que representa Vox, tristemente para nuestro país. No hace más de unos días han parangonado la dictadura con la democracia, prácticamente eligiendo el franquismo frente a lo que representa más de 40 años de democracia.
Así que son ustedes el fascismo organizado. Yo creo que si lo fueran, se guardaría mucho de decirlo. Tendrían más
organizado.
Organizado.
Ha dicho organizado.
No lo digo irónicamente, pero existe un fascismo desorganizado.
Bueno, sí, el PSOE.
Sí,
el PSOE.
Es profundamente ignorante, don Federico. Esta señora es profundamente ignorante. Y ante la falta de argumentos, lo que hacen es recaer en los insultos fáciles. ¿Qué tenemos nosotros de fascistas? Esa es la pregunta que no saben contestar. Cuando nosotros decimos que estamos ante el peor gobierno en los últimos 80 años, es con datos objetivos económicos, don Federico. No hemos entrado en las libertades políticas, económicos, porque tenemos la mayor recesión económica del mundo y, desde luego, la mayor recesión económica que ha vivido España en tiempos de paz. Pero esto con datos objetivos. Atacan con insultos porque no pueden atacar con argumentos y porque ven que nosotros, don Federico, somos una oposición real. No una oposición exacerbada, no una oposición bronca, sino una oposición real. Que no nos encontrarán vendiendo sillas. Que yo, Joaquín, me preguntabas mi valoración sobre la postura que adopta el Partido Popular. Y no es que quiera aludir tu pregunta, es que quiero ser muy respetuosa. Y me voy a quedar en que lo que estamos viviendo desde agosto con el Partido Popular y ahora con las últimas noticias del señor Almeida, de la señora Díaz Ayuso, no toca. Es lo único que yo me voy a quedar. Esto no toca ahora. Estas cuestiones orgánicas internas, que es que se nos va a España por el garete, se nos va a España al garete. Entonces, ahora lo que toca es hacer frente a este gobierno socialcomunista de manera efectiva, de manera contundente. Y en eso estamos, don Federico. La moción de censura es el instrumento constitucionalmente previsto. Y a eso vamos. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Sinceramente, yo preferiría que votasen a favor. Pero me es indiferente las acciones que nosotros vamos a tomar, porque prometieron que iban a derogar la ley Rajoy. Don Federico, ¿qué es que Podemos estar aquí? Usted lo sabe. ¡Qué crimen! Soraya sabe de Santa María. Y aquí tenemos la Sexta y... Perdón. O sin él. Y aquí tenemos a Podemos. Y lo que prometió el Partido Popular es derogar la ley de memoria histórica de Zapatero. Tal es la fecha. Y la violencia de género, don Federico. Tal fecha como hoy, seguimos con esas leyes vigentes que mantuvieron. Nosotros hemos presentado una proposición de ley de derogación de la ley de memoria histórica y hemos presentado una ley de violencia intrafamiliar que derogue la ley orgánica 1/2004 de medidas en materia de la mal denominada violencia de género y que restablezca la igualdad entre todos los españoles y proteja de manera efectiva a las víctimas, a las mujeres, que llevamos 1.054 mujeres asesinadas, pero también otras manifestaciones de la violencia intrafamiliar. Y en eso estamos. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? O sea, que hagan lo que quieran. Que nosotros, al lado de quienes estamos, es de los españoles. Y que los españoles juzguen, porque con esta moción de censura lo que pretendemos es devolverle la voz al pueblo, en las urnas. ¿Qué no lo conseguimos ahora? Llegará el momento en que todos seamos juzgados.
¿Quieres ser un caballero y dejar que pregunten primero los oyentes o ser un caballero breve y después van los oyentes? Porque hay muchas preguntas para Macarena.
Pues una, voy a quedarme a medias, ¿no? Una a pregunta ver. Rápida. ¿Es posible alguna confluencia en Cataluña con las otras formaciones que forman parte del centro-derecha o eso es imposible para hacer frente al independentismo, que es la otra problema grave que tiene España? Ha sido breve.
Respeto profundamente al candidato del Partido Popular, Alejandro, que me parece que tiene una valentía extraordinaria. Respeto a otros compañeros de otras formaciones del Partido Popular en Cataluña, porque batirse el cobre en Cataluña es amar mucho a España, con muchas dificultades, como lo he vivido personalmente en el País Vasco, pero es materialmente imposible que confluyamos en una coalición, porque el Partido Popular está arrojado a los brazos de un Ciudadanos, de un señor Valls, que es radicalmente incompatible con la defensa de España en Cataluña que nosotros propugnamos. Ahí yo tengo que dar la razón a la señora Cayetana cuando dijo públicamente, aunque luego lo obligarán a retractarse o la desautorizaran porque no se retractó, que el Partido Popular tiene que pedir perdón por muchos motivos en toda España, pero en Cataluña especialmente. Y nosotros venimos a ejercer una defensa de España que está antagónicamente opuesta a esos postulados que actualmente todavía se mantienen.
Vamos a oír a los oyentes.
Bueno, tenemos muchas preguntas sobre actualidad, pero adelanto que también aprovechan para plantear alguna que otra duda jurídica. Después de la pausa les escuchamos.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, vamos con esas preguntas a Macarena Olona, que además, como ves, no tiene papeles. Yo, claro, un parlamento está para hablar, no para leer papeles, ni para leer chuletas.
Un opositor brillante no necesita.
No, pero es que además, por principio, si no haces el esfuerzo,
es importante.
Si no dices, bueno, se me ha escapado algo, y te lo recuerdan, pero ¿por qué andar con papeles?
¿Crees que en la restauración leían?
Pero, por favor, por eso pues la Amazonía florecía.
Exacto.
A ver, vamos con los oyentes, Vanessa.
Bueno, empezamos por Twitter, por nuestro Twitter, @lamananadefjl. Ahí los oyentes están preguntando por el nuevo sindicato Solidaridad y cómo se va a garantizar que no se cuelen perfiles que no deben. En el contestador, aunque el tema principal es la llamada Ley de Memoria Democrática, hay muchísimas preguntas también sobre la abstención de PP y Ciudadanos ante esa propuesta de Vox para ilegalizar a los partidos independentistas.
Doña Macarena, ¿cómo valora la abstención de Ciudadanos y PP ante la propuesta de Vox para ilegalizar partidos separatistas?
¿Se puede ir al Constitucional con la Ley de Memoria Histórica y la nueva que quieren sacar por atentar contra el artículo 46 de la Constitución, que habla de proteger el patrimonio histórico independientemente de cuál sea su titularidad?
¿Desde Vox se le va a hacer frente al Partido Socialista a esto de seguir con lo de la memoria histórica, a lo del Valle de los Caídos, a esto de no poder hablar lo que uno quiera, a esta ley totalitaria que nos quieren imponer? ¿Se le va a hacer frente?
Si hay una normativa europea en la que iguala el comunismo con los crímenes del nazismo, ¿por qué no se, cuando están en el Congreso, no se lo repiten hasta la saciedad y no pueden hacer algo contra este gobierno comunista basándose en ello? Gracias.
Bueno, son muchas preguntas, varias, empezando por la primera, sobre la valoración de la abstención que esta semana hemos vivido en el Pleno. con ocasión de la proposición de ley sobre legalización de partidos políticos por parte del Partido Popular y de Ciudadanos. Yo tengo que decir que me sentí profundamente decepcionada, una vez más. Y bueno, a partir de ahí, lo que podemos garantizar a los españoles es que Vox hace lo que promete en campaña electoral, lo que promete de manera constante, lo hace posteriormente cuando están las instituciones, con lo cual no decepciona y sobre todo no traiciona. Hemos dicho que estamos aquí para dar la batalla cultural. Tengo que recordar que el señor Iván Redondo, en una entrevista en El País, anunció...
En una peana que le puso el diario del IBEX 35, sí. Iván Redondo, yo nunca he visto, pero ni siquiera a Sánchez lo han elogiado. Exacto. Con tanto humo y tanto almíbar.
La virtud del verbo, o sea, esto es algo extraordinario, como sí. Maravillas. Bueno, pues tal como lo ha expresado Federico, efectivamente, sí. Se reflejó un artículo sobre Iván Redondo, donde se recogían comentarios de algunos de sus colaboradores, y a uno de ellos se le escapó que en la agenda de este gobierno socialcomunista está a dar, no dijo el señor Iván Redondo batalla cultural, la guerra cultural. Sí, sí. O sea, estamos ante un avance sectario y hay que hacerle frente. Lo que prometemos a los españoles es que Vox va a dar esa batalla. Y lo hilo con otras de las preguntas que se estaban formulando. Algunas ya las hemos contestado. Puedo prometer y prometo a los españoles que con la mayoría que nos han dado suficiente en el Congreso de los Diputados, nunca se lo agradeceré bastante como jurista, superar los 50 diputados necesarios para interponer recursos de inconstitucionalidad, tan pronto se apruebe en el Congreso de los Diputados, porque se va a aprobar esta ley de memoria mal denominada memoria democrática, la recurriremos ante el Tribunal Constitucional por todos esos motivos, incluido la vulneración del artículo 46 que hemos mencionado anteriormente. La batalla cultural, que es guerra cultural, hay que darla. Y, por supuesto, conocemos esa resolución del Parlamento Europeo en la que Vox, nuestro grupo parlamentario, nuestros parlamentarios europeos allí, se abstuvo, pero porque nos pareció demasiado tibia. Conocemos esa resolución europea, pero sobre todo conocemos el peligro que representa Podemos y el señor Pablo Iglesias, imputado, por eso en agosto, don Federico vuelve, por financiación ilegal. Una financiación ilegal que ha afectado a los partidos tradicionales del bipartidismo, lo sabemos, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista.
Bueno, y a todos,
ya
lo que no era bipartidismo en el País Vasco, en Cataluña, bueno.
Absolutamente.
Donde se inventó el trinque, o sea,
al por mayor. Efectivamente, sí. Al por mayor, exactamente, nada al 3%. Pero es que en el caso de Podemos es todavía más grave, porque esa financiación ilegal que está siendo investigada por los tribunales proviene de narcodictaduras y regímenes totalitarios que, si algo pretenden, es desestabilizar naciones como la nuestra, con think tanks, organizaciones tan potentes como el Foro de Sao Paulo, Puebla, que recientemente se han constituido, de la que forman parte la señora Irene Montero, o donde tenemos al señor expresidente del gobierno Zapatero haciendo de botones de Maduro. Entonces, yo he aprovechado este verano, entre otros objetivos, para estrechar relaciones con nuestros pueblos hermanos. Ya había estrechado relaciones con Venezuela, lo he hecho con Colombia. Tenemos la ignominia y el ejemplo más palmario de cómo la politización de la justicia, que es el siguiente asalto que el socialcomunismo pretende en España y que ya se produjo tanto en Cuba como en Venezuela y ahora en Colombia. Pues en Colombia tenemos el ejemplo más palmario del secuestro domiciliario del expresidente Uribe, que es una ignominia, con quien tuve el honor de poder hablar esta semana. O sea, es algo tremendo. Ellos están perfectamente organizados, financiados. Y es lo que tenemos que hacer en España. Todos aquellos que tengamos como denominador común el combatir el avance totalitario del socialcomunismo, tenemos que estar haciendo una oposición firme. Y en eso estamos, don Federico. Y no es que haya una desunión entre las derechas, y yo por derecha únicamente incluyo al Partido Popular, lo sabe. No desde las arrimadas de la señora Arrimada más recientes, sino desde sus orígenes. Pero si no estamos unidos en esa oposición frontal, iremos en solitario, porque nosotros estamos al lado de los españoles, y en eso estamos.
Bueno, pues es que la veo muy bien, la veo que le ha sentado este verano estupendamente. ¿Y qué tal la criatura?
Pues, don Federico, extraordinariamente, gracias a Dios. Bueno, hemos pasado una experiencia vital muy parecida, usted con su nieta.
Con la nieta.
Con su nieta maravillosa, yo con mi hijo, es de verdad lo único que vale la pena.
No, lo único, además de España, claro.
Hay que dejar una España mejor.
A ver cómo lo hacemos, que no está nada
ahora
fácil.
Tengo un motivo adicional para luchar por España. Antes sí. Lo hacía por los hijos de los demás, ahora además añado a mi criatura.
¿Cómo se llama?
Diego.
¿Qué?
Yo tengo que decir, don Federico, sufrí algunas críticas porque únicamente me tomé 3 semanas de baja de maternidad. Yo volví al... Además tuve un parto... No sé, tuve un parto por cesárea porque el pequeño no venía como tenía que venir. Y entonces cuando me incorporé a las 3 semanas, en enero, fue muy doloroso porque todavía estaba padeciendo físicamente, lo que luego se prolongó en durante el confinamiento, y he tenido pues muchas críticas por el físico por parte de estos que se denominan a sí mismos feministas, pero que no entienden que cuando una mujer tiene un parto, pues recuperarse físicamente. Desde aquí mando un abrazo cariñosísimo a todas las mujeres que estén viviendo la misma experiencia y que lo hagan con tanta alegría como yo la llevé, tanto el parto como posteriormente la recuperación. Y se me criticó mucho por incorporarme a las 3 semanas, que fue con gran resistencia por parte de mi presidente, de Iván Espinosa de los Monteros, que me decían que ni se me ocurriera, pero es que estábamos justo después de las elecciones de noviembre, constitución de el gobierno, que como saben fue en enero, y constitución del grupo parlamentario, con lo cual para mí era materialmente imposible permanecer en mi casa con lo que nos estaba cayendo encima. Y yo dije, primero me lo puedo permitir porque mi hijo, gracias a Dios, está atendido y puedo compatibilizar la lactancia con la lactancia natural, que luego tuvo que cortar con el COVID, con incorporarme a mis obligaciones patrióticas. Pero es que en segundo lugar, si a mí algún día mi hijo me reprochara que me incorporé a las 3 semanas de haber dado a luz, lo que yo le diría es, hijo mío, qué mal te he educado. Qué mal te he educado en un sentimiento patriótico. Porque en ese momento, desde luego, lo importante era compatibilizar lo más importante, que era la salud de mi pequeño, pero con las obligaciones que, gracias a Dios, tengo el privilegio de llevar sobre mis hombros junto con el resto del grupo parlamentario.
Si tiene recuerdo el niño de esos 3 meses, es que...
¿Tres semanas?
Se no ha instilado la Baltasara, la fiscal Baltasara.
Por el hecho objetivo de decir, ¿y tú te incorporaste a las 3 semanas?
Yo soy hijo de una madre.
Bueno, hay uno que se incorporó a las 3 semanas y además esputando al ministro de Justicia, que fue Pablo Iglesias Turrión, que debería estar en cuarentena, se presentó sin mascarilla, se sentó al lado del de Caol, que odia al novio de la Merichela, al de que dice que es ministro de Justicia, cuando todo el mundo sabe que es Garzón, pero bueno.
Con Chávez.
Y además estaba a 1 metro y además le hablaba con tal odio, porque es el que se ha cargado la ley de su señora, por 2 veces, no, 3 veces ya, que... Tú dices, le está esputando, es un aerosol soviético. O sea, está. Y el otro lo veías que hacía así, como es muy miramelindo, hacía así, es que pero el tío bien. Se presentó en el Consejo de Ministros con un par.
Es
que
con un par.
Es que es un chico de clase bien.
¿Sabes? Pero es que ahora, Paco...
Sí. ¿Sabes? Eso no. Se nota. Sí,
claro, ahora que nos estamos volviendo locos, que estamos teniendo que hacer preguntas orales de control con la mascarilla, que es algo que yo no puedo expresar lo extraordinariamente dificultoso que supone, con toda la tensión del momento, con todo el poder estar haciendo esas preguntas orales. Tenemos que recordar, y yo de verdad lo digo, Joaquín, cuando se registra la moción de censura, yo solo os pido que lo leáis con la mente abierta, porque ha sido muy duro, ¿eh? Escribir, leer, se refleja todo perfectamente. Va a ser, de verdad, yo solo os pido eso, que lo leáis con la mente totalmente abierta. Y recordemos que este gobierno del bulo, hubo un momento en el que el señor Fernando Simón, el infame Fernando Simón, que ahí lo tenemos en Mallorca, haciendo submarinismo.
Creo que va a la Isla de las Tentaciones.
Es lo que le falta.
También le llaman de las puticiones.
No, es de las puticiones. Nos dijo a toda la ciudadanía española que no era necesario usar mascarillas para la población sana. Eso en abril de 2020. Y en mayo, un mes después, lo que reconoció, porque es que además no le calificaría de ignorante, porque no le conozco lo suficiente y no creo que sea una persona ignorante, pero es un temerario, tiene la temeridad que le falta a los políticos.
Bueno,
llegó a decir que eso lo había dicho porque no podían garantizar la provisión de mascarillas a la ciudadanía, y recordemos, don Federico, no lo podían garantizar porque este gobierno socialcomunista una vez más cedió a las extorsiones del País Vasco y lo que hizo fue encargar el suministro a una cooperativa del grupo Mondragón, que no tenía experiencia previa en la fabricación de mascarillas, que no tenía las maquinarias necesarias y que no tenía los trabajadores, que por eso tuvieron que irse a China a por las maquinarias traídas por los aviones del ejército español.
Tienen la fiscalía dispuesta, el fiscal Navajas, con tal de jubilarse como teniente fiscal.
¿Qué más tiene que pasar en España, Paco? Yo es lo que me pregunto. ¿Qué más tiene que pasar?
Bueno, 50.000
muertos ocultos.
Sí, sí. Que ni siquiera, tú como jurista, que ni siquiera ninguno de esos esas querellas sea admitida a trámite.
No,
iba a decir por parte de la fiscalía. Me parece tan osado decir las 20 están mal redactadas.
Es que tanto que tu amigo Arcadi lo dice hoy. Dice,
falso lo que dice. Sabían muy bien cuando iba a la manifestación que se contagiaban. Lo decían ellas mismas.
Impresionante.
Dice, el gobierno lo ha hecho mejor. Falso. La prueba es que estamos en la peor manera posible. Miente como un bellaco. Como mentía cuando dijo que no era comparable lo de Paracuellos.
Pero lo más grave es la justicia.
Pero usted qué dice. Lo peor. Y es la fórmula de Chávez. La han copiado literalmente. Él fue a por la justicia sabiendo que si torcía la justicia. Le costó 5 años. En 9 meses están así.
El legislativo no existe porque lo tiene dominado el gobierno. Siempre ha sido así, siempre ha sido así en el modelo español. Sí. Pero ahora ya si tienes la justicia, tienes todos los poderes del Estado y entonces ya no tienes el valladar que impida el asalto, como vimos en Cataluña. Oye, Cataluña, al margen de la sentencia famosa de la ensoñación, que es lamentable, pero al margen de eso, pero aún así hubo una sentencia condenatoria y tal, ¿no? Pero ahora, después visto el Supremo, la sala de lo contencioso, eso es para, vamos, para partir. Yo si fuera el gobierno, es que me parto de la risa.
Si me permitís, Federico, la semana pasada nos dieron traslado al Partido Popular y a Vox de las alegaciones que ha formulado la Abogacía del Estado en el recurso que hemos interpuesto los dos partidos contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. La Abogacía del Estado lo que sostiene es que no tendríamos legitimación para recurrir porque no nos afecta de manera directa ese nombramiento. Bien, tengo que poner en valor el trabajo extraordinario que ha hecho el Partido Popular y que hemos hecho nosotros, perdonadme que lo diga.
Sí.
¿Cómo que no nos afecta directamente el nombramiento de Dolores Delgado? Con una sectaria que la veíamos en los mítines políticos del Partido Socialista, hablando de la corrupción del Partido Popular, calificándole partido corrupto y alentando la ilegalización de una formación política plenamente democrática insertada en el Estado de Derecho como es Vox, cuando la llave de la ilegalización de los partidos políticos, como bien sabéis, la tiene la Fiscal General del Estado, al igual que la tiene la Abogacía del Estado. Y ahí tenemos a un presidente Sánchez que dice, ¿la Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? ¿Del gobierno?
Ya,
pues ya
eso,
está, con pues su eso. Carácter chulesco que tanto le caracteriza. Entonces yo quisiera, desde este altavoz que nos permite don Federico, apelar a esos jueces, magistrados, fiscales tan valientes que tenemos en España, porque los tenemos y son extraordinarios, que tomen en consideración lo que tenemos enfrente y que verdaderamente, como estáis diciendo, si cae el Poder Judicial, habrá caído el último bastión, la última línea de defensa, que nos lo están advirtiendo nuestros hermanos venezolanos, colombianos, sí, que nos dicen, don Federico, especialmente el pueblo venezolano, tanto allí como en el exilio. Nosotros, con gran soberbia, cuando nos advertían desde Cuba, decíamos, eso acá no puede pasar.
Pues sí, señor.
Y es lo que estamos viendo en España.
¿Hasta qué pasa?
¿Hasta qué pasa? Bueno, muchas gracias, Macarena. Muchos, ¿qué?
¿Ya nos echas?
Sí, no os echo, os convoco.
A la semana siguiente, vale.
Yo no echo. Eso, despedir es cosa de Luis Herrero.
Ah, vale.
Yo convoco.
Muy bien.
Yo convoco. Además, tal y como va la historia, vamos, os voy a convocar en Radio Trinchera Nacional.
Bueno,
o sea, en fin,
no está
haga
mal
falta.
El nombre,
Radio Trinchera es que es
pero
grande.
Vamos, lo que haga falta. O sea, estos, yo dije, aquí nos cerrarán, pero no nos callarán.
Exacto.
O sea, me da igual. En fin, además, pues yo ya he pasado por la clandestinidad. Vamos entre Santiago González y yo, vamos a montar una célula en Extremadura que vamos a reconquistar esto rápido.
Tú eres lo último, ¿no? Irán tomando el control, como decíamos, de los tribunales, que eso es lo más importante, empezarán a ilegalizar. Hoy leí esta mañana un artículo de Pérez Royo, claro, imagínate, sí. Pues hablando ya de la ilegalización del PP, que el PDP no, debía ser...
Claro, pero por supuesto, sí. Es que cree Teodoro, que no sabe nada, Teodoro cree que a ellos no les va a llegar.
Sí, claro, que te va a llegar.
Pero hombre, por supuesto.
Por eso lo de Kerensky que te citábamos
pues
antes.
Claro,
Lobov, claro, al final
Teodorensky llega. Será.
Sí, Teodorensky,
bueno, vámonos, nos vamos al Corte Inglés, Elia.
Buenos días de nuevo,
Federico.
Tú no
Federico,
sabes
cómo ha venido de vacaciones Macarena, pero todavía se podría perfeccionar.
Claro, bueno, pues que es que además tenemos unos productos que no le hacen falta, pero unos productos
sí,
dietéticos
que
como tú dices,
que
son fantásticos criando. Y están buenísimos.
Sí.
Claro que sí. 25% de regalo en dietéticos y alimentación infantil por compras superiores a 15 euros. Y lo puedes canjear la próxima semana en los mismos productos. Productos frescos del país, la mejor selección, una cuidada charcutería y un mundo de servicios para hacer la compra más fácil. La compra online, en el bio gratuito. Y también tenemos el servicio Click and Car con 10 euros de regalo. Hay que tenerlo claro, la compra diaria en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Pues nos vamos allá, no sé si tendrá, aparte del golpismo organizado, que es este gobierno es el golpismo organizado, porque hay que reconocer que en Cataluña se quedaron cortos, ahora ya tiene un apoyo mayor, El golpismo organizado que denuncia el fascismo desorganizado. Está francamente desorganizado.
Es una ignorancia el fascismo.
Es
una ignorancia.
Mira, ayer vi unas imágenes del bombardeo republicano de Cabra, de su pueblo. Provocó 260 muertos. O sea, más que Guernica. Es el pueblo que está no descerebrada, está mala, malvada, porque es muy mala. No sabe. Es que además no quiere estudiar, no quiere aprender, porque es muy mala y disfruta así. Y entonces cuando ves las imágenes de Cabra, del pueblo de allá, destrozado por la aviación republicana, puro objetivo civil, no había nada en Cabra, excepto gente. Y luego la hilera de una fosa larguísima que tienen que hacer común para meter a 260 muertos de su pueblo, y que esta tía hable de los crímenes del franquismo, porque ya no hay crímenes de la guerra civil.
No.
Son crímenes del franquismo. No, ella sí que es un crimen.
Se elogia al Ejército Rojo, como ayer el vicepresidente con ese cartel de propaganda del Ejército Republicano. Es que es algo, don Federico, o sea, es una falta de respeto a la concordia y es una aniquilación de nuestra democracia.
Genera ese vacío intelectual de cómo tú vas a poder escribir sobre eso sin que te acusen de franquista. Tú ahora cuestionas el resultado de las elecciones del Frente Popular del 36 y dices que fueron ilegales y tal, franquista.
Mi hijo pequeño, cuando todavía estaba en casa antes de volar y reproducirse, llama un día, Jorge, a cenar, dice, fascista. Digo, mira, ¿ves? Esa es la fórmula.
Venga, que
autoritario.
Volvemos
autoritario.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.